Locutora, benemérita señora directora.
¿Te acordás?
¿Cómo le va? ¿Te acuerdas? Ariel Coronel González, Silvia Irala, la saluda. ¿Cómo está, señora Silvia Villavicencio?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, feliz día, Silvia, feliz día también para Ariel.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, estamos ansiosos, estamos disfrutando de la torta que quedó acá, ¿eh? Estamos disfrutando de la torta.
Riquísimo.
Ahí, al menos yo descubro ese talento culinario de Patricia Leguiza, que es la compañera que hizo la torta hoy. Sí. Bueno, hoy la llevó en realidad, y bueno, y ahí estuvimos disfrutando y compartiendo también. Ha quedado también un buen trozo para seguir compartiendo a lo largo del día.
Sí, y todos los que vamos llegando, creo que se está sirviendo. Y bueno, qué lindo, ¿no? Llegar a tu casa, a la casa de tu familia, así, ¿no? Y siempre hay algo para compartir. Es así como nos sentimos aquí en Radio Nacional, como que estamos en nuestra casa, en nuestra familia, ¿viste? Nos hacen sentir de esta manera, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con este proyecto, un proyecto que para los locutores es muy importante, ya que todas las palabras son importantes y trabajamos desde ya con las palabras. Y hay muchas palabras que nos encontramos cotidianamente que son fáciles, que son ahí, que están a manos, que lo decimos constantemente, pero en distintos idiomas es la idea, aprenderlas en distintos idiomas. Este proyecto que es lanzado por el Ministerio de Educación, juntamente con Madre Tierra, Radio, con Voluntarios Ambientales, con Radio Nacional, con Turismo. Bueno, ¿cómo está usted como directora de la radio con este proyecto? ¿Qué le parece?
Bueno, la verdad es que me parece maravilloso que vayamos pudiendo incorporar palabras, nuestros distintos idiomas ancestrales al uso de lo cotidiano. Fíjate vos que quienes nos hemos formado, y vos Silvia lo sabés, en distintas escuelas de locución pudimos tener una aproximación al inglés, desde ya al italiano, al francés, hasta el alemán. Pero por ahí no tenemos esa aproximación a otros idiomas mucho más identitarios, mucho más próximos, como por ejemplo, iban charlando ustedes a lo largo de la tarde con los idiomas como chimo, coit y bueno, tantos otros, ¿no? Uh-huh. Así que es realmente una muy buena idea para además a empezar a decirlo de manera correcta aquí nosotros y nosotras, y de esa forma también poder decirlo de esta manera y poder enseñarlo, exportarlo. Viste, muchas veces en los canales porteños dicen cuom.
Sí.
Sí, no con... exactamente, sí, es así.
Y nosotros mismos durante mucho tiempo probablemente también lo hayamos dicho mal, porque no lo teníamos interpuesto, porque no valorizábamos entonces ese tesoro que son nuestras lenguas identitarias. Así que me parece que es un gran proyecto.
Un gran proyecto, sí, totalmente. Nosotros acá nos sentimos apasionados con Ariel en el programa de hoy nomás, porque, bueno, estamos incorporando algunas palabras que hemos ido trabajando con nuestros entrevistados, ¿no? Que ellos nos están diciendo por ser profesores bilingües y, bueno, capacitados para hacerlo, ¿no? Porque, bueno, decir, por ejemplo, y nos damos cuenta que así como mencionabas vos recientemente con respecto a la fonética de los distintos idiomas que nos enseñan cuando estudiamos locución, nos damos cuenta que en la fonética también hay diferencia en la fonética en los idiomas originarios. No solamente en la fonética, sino también en el modo de escribir.
Claro.
La misma palabra, que significa la misma palabra, por ejemplo, sol, y en los tres distintos idiomas se escribe diferente y se pronuncia de forma diferente.
Sí, sí. Sí, recién veíamos, por ejemplo, ñachek, perdón, así con doble A,
Ñachek,
y en el medio, y en el medio de las dos A tiene ese sonido glotal. ¿Sí?
Ñachek. Ahí está. Y Ñachek.
Eso iba a decir.
El Mocoy.
Sí.
¿Usted vio esa? ¿Es tan rica las lenguas originarias, Silvia? ¿Comparte conmigo ese pensamiento?
Sí, claro. Es que hace algunos años leía el poema Las palabras de Pablo Neruda, ¿no? Y hace él, el enorme poeta chileno y demás. Y Neruda va contando un poco respecto de cómo es que llegaron los españoles y se llevaron todo y nos dejaron todo, dice Neruda a propósito de las palabras. Nos dejaron las palabras, ya nos dejaron todo. Y me parece maravilloso el concepto, pero al pensarlo de ese modo, es como que empezamos a reconocernos a partir de la llegada de la palabra del español. Claro. Y en realidad, insisto, hay idiomas, y ustedes bien van señalándolo, no solamente en cantidad, sino en riqueza cultural, en riqueza diversa que vale poner allí en valor también, en destaque.
Así como las lenguas oficiales o los idiomas oficiales son el español, el con, wichí y mocoy en la provincia, hay una gran cantidad de personas de origen guaraní, ¿sí? Por las cercanías a las provincias o incluso porque han venido a vivir y se quedaron en este lugar. Y para el guaraní hay un concepto que es muy maravilloso, que es que las palabras tienen alma. ¿Sí?
Ay,
que todo tiene alma, es hermoso, pero específicamente sí. Las palabras, nosotros sabemos cuando seleccionamos la palabra que vamos a pronunciar o a decirla, porque tiene un significado preciso para lo que queremos decir, ¿sí? Bueno, además de eso, el guaraní tiene ese otro sentimiento que va acompaña como con una emoción.
Hay un extra, parece.
Exactamente.
Ahí, ¿no? Que va desde adentro.
Así mismo, ¿sí? Tienen alma. Por eso... está sonando un teléfono.
Alguien está,
¿sí? Bueno, despertando. Bueno, por eso digo, esa fíjate lo que decía recién Silvia, cómo la palabra, ¿no es cierto?, es tan importante el uso de los vocablos específicamente y empezar a encontrarnos con nosotros mismos, los chaqueños, ¿sí? Y
claro.
Por ejemplo, yo aprendí inglés en la escuela. Y te agarra una época en la que querés decir más palabras en inglés, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, en vez de decir, cuando mando los cartelitos haciendo una invitación en WhatsApp, por ejemplo, no digo flyer. ¿Sí? Flyer es el equivalente a volante, como se decía, pero no volante el del auto, sino porque es un papel que vuela, ¿sí? Que circula. Ajá. Y entonces, para el guaraní, en idioma guaraní, se dice papel es cuatiá. Y vuela bebé, ¿sí? Con B corta, cuatía bebé,
ajá.
¿Sí? Bebé, papel que vuela, volante,
ajá, sí.
Flyer,
¿sí?
Bueno. Entonces en vez de usar el idioma inglés, que no está mal hacerlo, ¿no es cierto?
No, para nada.
Pero si voy a reemplazar una palabra del español por otro idioma, prefiero que sean los idiomas regionales.
Claro, que tenga, claro. Que tenga que ver con nosotros,
exactamente,
querés decir, ¿no?
Exactamente.
Claro, que tenga una matriz, sí. Próxima, una matriz que nos contenga. No, vos hecho, yo también creo que no está mal. Ahora, donde sí podemos poner la observación es en que muchas veces no conocemos tanto y tan en profundidad nuestro propio idioma, el español en este caso, que hacerse de otros idiomas extranjeros, que poco tienen que ver con esta cuestión identitaria de la que estamos hablando, con esta cuestión de propiedad y de representación de nuestras culturas, que ahí sí podríamos hacer alguna observación y está bueno que por acá Ariel haga otro tipo de lecciones y que nos vaya enseñando también, por supuesto.
Sí, totalmente, lo tenemos acá para eso exclusivamente, a Silvia. Por ejemplo, agua, si decimos agua, que es algo que constantemente utilizamos, que es básico en nuestras,
claro,
vidas, y no teníamos conocimiento, no voy por otra persona, voy aquí en lo personal nomás, no tenía conocimiento, como se decía en Com, en Wichí, en Mocoy, por ejemplo. Y a través de este proyecto, por ejemplo, ya está las diferencias, cómo se dice, cómo se pronuncia. En Com, por ejemplo, es Ataxat, ¿así digo bien?
Atagat.
Atagat, la X
como G.
Se escucha como G en la fonética.
Sí.
Atagat, entonces, decime entonces vos en Wichí.
Espera que encuentre, yo también estoy buscando acá. El cuatía bebé.
Ahí está.
Ahí está. Inot en Wichí.
Ah, está bien ahí, así, sí, sí. Así como se escribe.
Y en Mocoy, Wagayak. Wagayak.
Wagayak.
En Mocoy. Inot en Wichí y Etagat en Com.
Y estamos diciendo agua, Silvia. ¿Viste?
En guaraní.
¿Cómo es en guaraní? Así.
Así, exactamente. Es la I, pero que suena como si fuese que ponemos la boca como una G.
Como una G, sí.
No tan cerrada, sí, pero pronunciamos una I. Entonces sale, en vez de decir I, decimos U, porque tengo por dentro la boca como si fuese una G.
Pero mira vos.
Por eso es U verá.
Claro, claro, claro.
U verá. Uguazú, agua grande. U verá, agua que brilla.
Pero qué extraordinario.
La sutileza en los cambios de las palabras, y de cómo es que una palabra, además, desarrolla todo un concepto, ¿no? Eso también es hermoso.
Sí, totalmente. Estamos realmente nosotros, por lo menos en lo personal, y seguramente Ariel también, porque te conocemos, maravillados con este proyecto, realmente. Estamos muy contentos.
Sí, sí.
Y ser partícipe de él, me imagino que te pasa lo mismo por ser la directora de Radio Nacional, por ser una gran locutora, y incorporar, como decías, palabras que tenga que ver con nosotros, que tenga que ver con nuestros ancestros, con los que ya estuvieron acá antes que nosotros. Es extraordinario.
Pero no únicamente es extraordinario porque significa una recuperación de lo propio, sino también porque... En el caso de la radio pública, como será en el caso de los otros organismos y espacios, como la Fundación también Madre Tierra, que se suma o que promociona en realidad este tipo de proyectos, es también para comunicar a quienes ya hacen uso de estos idiomas y de esas palabras. Es una cuestión también de sentido práctico, les diría.
Exacto.
Y acá la invitación viene por parte de Ana Liva, y por supuesto que ahí queremos estar. No nos podemos correr, no queremos corrernos, además, al contrario, Radio Nacional busca también sumarse, porque no es únicamente para nosotros, sino es una cuestión de aprendizaje personal, ¿no? Y así que eso me parece maravilloso también como un aprendizaje para el medio público.
Sí, totalmente. Y ahora te saco un poquito de contexto, Silvia. ¿Qué tal estamos pasando el Día del Locutor? ¿Cómo nació Silvia Villavicencio como locutora? ¿Cómo surgió esa idea? Porque viste que es, no sé si te pasó, pero es yo nací, creo que ya, con la idea de ser locutora, y no hice nunca otra cosa. no sé cómo surgió en tu vida, Silvia.
No, vos sabés que yo no me planteé nunca ser locutora. De verdad que no. Sí, me pasaba que de chica leía, como prácticamente creo que todos los hijos e hijas de docentes, leíamos en los actos, las glosas en los actos, ¿ves?
Sí.
Y bueno, hay esa historia en que la mamá te decía, ponele colores a la voz, inflexiones, sí. Claro, no me decía inflexiones, me decía colores desde muy chiquita. Y eso por un lado, pero luego... Y pensaba en vincularme a la comunicación, pero seguramente desde otro lugar, que quizás pensaba en ser periodista. Y la posibilidad de ser locutora llega de una manera muy fortuita, que es también a través de una colega de mi mamá, que me cuenta que estaban tomando unas pruebas, iba a decir casting, fíjense ustedes, pero bueno, así como unas pruebas, como hay unas lecturas de noticias, ¿no? En una radio, en Radio Infinita, una radio que estaba enfrente del puerto, enfrente de prefectura, allí en Barranqueras.
Uh-huh.
Y fui más que nada para probar, porque en realidad no tenía, insisto, ninguna expectativa de quedar como locutora, y me quedé. Y me quedé, y desde ahí entonces Alberto Beato fue el locutor, el director de ese medio, y Alberto fue quien me tomó ese examen, y bueno, me fui quedando, y ya nunca más dejé de trabajar, quizás algún par de años, pero ya son muchos años, del 89, si no recuerdo mal, es que estoy en el aire, así que hace bastante tiempo. Y después, bueno, cuando tuve la posibilidad de profesionalizarme, de tener mi matrícula, de tener mi carnet, de aprender de los compañeros y de las compañeras, de los docentes, de las y los docentes, eso también me gustaría contar, que muchas veces, Silvia y Ariel, muchas veces la gente, después de haber estado mucho tiempo ya ejerciendo la tarea, no tiene muchas ganas de someterse, y esto por favor pónganlo entre comillas, a la calificación de docentes que también son compañeros de mucho tiempo en otras radios, en otros medios, ¿no? Como pensando en que qué me va a enseñar el otro si tiene la misma experiencia que tengo yo al aire. Y no, todo el tiempo se puede aprender. Todo el tiempo, porque está en quien recibe, en quien tiene la disposición del aprendizaje, totalmente. Está esa posibilidad de aprender. Aún del error de los demás, también de eso se aprende. Entonces, pude transitar esto con mucha alegría, de tener compañeros y compañeras de los que aprendí no solo del error, sino de los grandes aciertos y los que valoro muchísimo, y así es que estamos donde estamos, ¿no? Uh-huh. Pero no pensé nunca en ser locutora. Sí me considero una gran oyente de radio, porque eso sí me gusta mucho. Amo oír radio, soy una gran oyente de radio. Eso es vocacional, por ahora dice no se paga ni se cobra, así que lo disfruto mucho.
Bueno, Silvia, usted sabe que cuando era pequeña en el campo, yo soy del campo, y bueno, se escuchaba mucho Radio Nacional. Nosotros escuchábamos mucho, mis padres, mis hermanos escuchaban mucho Radio Nacional Chaco. Entonces yo crecí escuchando Radio Nacional Chaco y escuchando las novelas y todo, ¿no? Que se pasaba por la radio. Y bueno,
el radioteatro.
El radioteatro, exactamente. Y bueno, fue así que yo, sí, no sabía ni hablar y yo agarraba un palito y todo. Hacía
de micrófono. Sí. Qué lindo.
Bueno, qué lindo recordar estas cosas. Y hoy por hoy, que poder estar aquí un ratito.
Mira dónde.
Me llena de satisfacción el alma, ¿no? Y me imagino que mi mamá, donde quiera que esté, y mi papá, sentirá lo mismo, ¿no? Perdón.
No, acá nuestra compañera se emociona. Es una persona que, viste que yo recién decía esto de que el guaraní tiene alma. Bueno, y Silvia Irala, cuando habla, transmite el alma, ¿sí? Nosotros los músicos decimos, cuando uno lee música, muchas veces hay músicos que son muy virtuosos, pero no transmiten las emociones, que lo que le pasa al músico cuando ejecuta el instrumento, ¿sí? Y ese es otro ejemplo para contar esto que bueno, que nuestros amigos de Facebook nos están viendo.
Perdón.
Y no, es algo, para mí es algo maravilloso, porque no solo se ve el profesionalismo, sino también se ve la calidad humana cuando habla Silvia, así que bueno, es muy...
Bueno, estamos con otra, una Silvia Grossa que admiro muchísimo y le agradezco infinitamente el recibirnos aquí en casa de Radio Nacional, que usted está dirigiendo, ¿no? Que está como directora, le agradezco infinitamente. Y gracias también por esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por ceder este horario para Madre Tierra, por sumarse a este proyecto, que bueno, que Radio Nacional llega a cada lugarcito pequeño que tiene el interior y los campos y todos esos lugares donde muchos podrán hoy escuchar, cuando dijimos algunas palabras mal pronunciadas tal vez,
claro,
pero con toda la intención de hacerlo de la mejor manera, pudieron entender, y eso es la idea, ¿no? Esa es, por ahí es.
Por ahí va.
Por ahí va, claro que sí, claro que sí. En el intento está, y en el hacer, ¿no? Porque el que no intenta, no avanza, no hace. Así que les felicito, compañeros, compañeras, por esta iniciativa también, y muchísimas gracias por la generosidad de ustedes de sumarnos y de convocarnos también.
Gracias, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte.
Que siga pasando lindo el día, ¿eh?
Seguro que sí.
Bueno, estuvimos con la directora de Radio Nacional, la señora Silvia Villavicencio, locutora nacional en el Día del Locutor.
Qué lindo.
Excelente.
Qué hermosa posibilidad esta de estar en este día. Yo no soy locutor, ¿no es cierto?
Ariel, desde que abrí mis ojos en este día estoy emocionada. Es un día realmente emotivo. Tal vez otros profesionales que tienen su día y lo toman así, como nada, ¿no? Pero este fue mi sueño de toda mi vida.
Mirá vos, tu pasión, qué lindo, claro. qué lindo poder hacerlo, poder disfrutarlo.
Totalmente. Bien, no sé si tiene un poquito de musiquita antes de ir a la pausa, Sebastián Quiroz.